Más difíciles que venimos siguiendo desde la publicación de la revista Análisis aquí en Suerte Negra. Estamos en contacto con Martín Daneri, que tiene la gentileza de atendernos por primera vez aquí en la radio pública. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Antes que nada, yo pude escuchar hoy a la mañana fragmentos de la entrevista de anoche en canal Somos Gualeguaychú y también pude escuchar parte de una entrevista de Paola Robles Duarte en Radio Bit hoy a la mañana. Y creo que hay que destacar un elemento. En ambas entrevistas mantenés un aplomo, mantenés una firmeza en las convicciones envidiable realmente y apreciable en la circunstancia en la que te ha tocado transitar esta semana. ¿Cómo venís asumiendo este momento tras presentarte en la televisión y obviamente decir yo fui una víctima de estos abusos de un colega, además, Gustavo Rivas?
Lo vengo asumiendo, digamos, con por suerte, con el apoyo familiar, con el apoyo de mis afectos, incluso de mis colegas más cercanos, los que yo, digamos, puedo llegar a trabajar acá en Gualeguaychú. Y la verdad, también con el apoyo, hoy pues, lo puedo decir también, y ya lo dije, con el apoyo de la justicia, que se está moviendo muy bien, y también con el apoyo, obviamente, de todo el grupo investigativo y la seriedad del grupo investigativo, es decir, del cual yo di mi testimonio antes y para el de análisis digitales, hay algo en mi testimonio ahí, si bien hay recolectado un montón de testimonios más, y después en el apoyo que tuve en ir al procurador provincial, a García, el doctor García, la contención que tuvimos ahí, la claridad con que habló antes, digamos, de que nosotros declaremos, y después, bueno, si bien podría haber declarado acá también, con Verán, digamos, pero bueno, en su momento se elegía hacerlo así. Y, qué sé yo, bueno, yo relato los hechos como me tocaron vivirlos a mí y como sucedieron.
¿Qué edad tenías cuando te tocó afrontar estos hechos de abuso? Vamos a ponerle el nombre, o corrupción de menores, como dice la justicia.
Sí, sería corrupción de menores y facilitación de la corrupción, digamos, porque hubo actos claramente en cuanto a la facilitación de la corrupción, que encuadrarían el artículo 125 y 125 bis del Código Penal actual. Es decir, yo tenía 15 años, porque esto fue entre la segunda, yo cumplo el 8 de junio año, esto fue entre la segunda mitad del año 77, más tirando para fin de año, y la primera mitad del 78. Uh-huh. Esa fue la época exacta, digamos, donde pasaron al menos las tres circunstancias que a mí me tocó vivir.
Tres veces.
Tres circunstancias diferentes, digamos, como ya las conté, una fue de mostrarnos videos porno en un bulín un poco alejado de la ciudad, lo que era la ciudad en esa época, hablo 40 años atrás, ¿no? Hoy la ciudad se ha engrandecido y a uno le parece que el centro ya es un lugar, lo que era lejos antes, hoy es cerca. En un bulín ahí, mostrándonos películas porno, haciendo una masturbación general, grupal, es decir, él desnudándose completamente, midiéndonos con un centímetro, digamos, obviamente en posición de erección, es decir, y después viendo otra vez la casa, lo que era la casa de la madre, que él vivía ahí en esa época, no el estudio donde que aparece en televisión, que está el Mitre, sino la casa que está en calle Urquiza, es decir, frente a la Plaza de Martín, ahí proyectándonos, digamos, el video que había filmado, que nos había filmado a nosotros, digamos, al grupo de amigos, y también proyectándonos nuevamente películas porno, es decir. Y después la siguiente vez fue el llevarnos, o sea, en el Club Neptunia, donde él era presidente, o sea, esa es la gravedad también un poco del hecho, que él usaba el club y las instalaciones del club, digamos, para sus propios beneficios sexuales, digamos, por decirlo de alguna manera. Nos hizo pintar, digamos, como que fuéramos una promoción de un colegio, cuando éramos de diferentes colegios. Yo fui al comercial a la tarde, a la sección comercial anexa del Colegio Nacional, Luis Clavarino, y muchos de mis amigos ahí eran del Pío XII. Había otro que era del ¿cómo se llama?, del Vespertino, no sé, el mismo Colegio Nacional, pero a la noche. y pintamos ahí un salón seguro, que es el salón que daba enfrente a la Parra del Club Neptunia, y no me acuerdo si parte pintamos también de lo que, creo que sí, de lo que era, o lo que sería el restaurante, ese,
exacto,
ese salón que se usa para baile. Y hacer un, al otro día o a los pocos días, hacer un baile, digamos, en beneficio, como que fuera para un viaje de placer, que fue lo que se dijo. El viaje de placer consistía en que nosotros con la recaudación de ese baile, digamos que era, creo que era Cudegua, que era, era un centro universitario que es en La Plata, que hacía baile acá, la recaudación era para nosotros, o parte de la recaudación, para ir, que fuimos 6, digamos, en el auto que yo andaba, en el que yo aprendí a manejar, que era un Renault 6, yo de los 15 años manejo acá en Coyo, ir hasta el prostíbulo conocido como La Paraguaya, es decir, fuimos 6 ahí, esos nombres están dados a la justicia, no lo puedo decir acá obviamente,
no.
Y la otra vez que ha sido, no solamente el usar el club, digamos, para esos fines y para captarnos a nosotros y beneficiarnos sexualmente y desviando incluso fondos que serían para... sino, digamos, que también la dejación de que los 6 pasamos, me acuerdo, con la misma prostituta, digamos, con lo cual supone un...
Un riesgo a la salud.
No solamente un riesgo a la salud, yo diría la salud psíquica, digamos.
Exacto.
Más allá de que uno se pueda cuidar, es algo un poco, si uno lo ve ahora, un poco vejatorio, ¿no?
Exacto. Con respecto a la captación, ¿era en los colegios? ¿Era en por su vínculo con los estudiantes, por ejemplo, en el... en las carrozas estudiantiles, era en la institución deportiva de Neptunia?
Era en todos lados, solo la información que tengo es de todos lados. Si vos decís a mi grupo dónde fue que nos captó, fue en el Neptunia, porque nosotros teníamos un equipo de vóley y también jugábamos al básquet. Yo jugué al básquet en el Club Neptunia, en, hasta categoría cadete, ahí era, en ese momento era Cebollita, infantil y cadete y juvenil, esas eran las categorías en esa época. Y, pero nosotros teníamos específicamente un equipo de vóley, incluso que estábamos a la orden de Lucardi, me acuerdo, que obviamente no tiene nada que ver en esto, lo nombro a título de ejemplo, de recuerdo de cuál era. Incluso en su momento, yo creo que yo participé también en lo que fue el primer Carpinchos de rugby juvenil acá, que nos dirigió Nicodem, Billy Nicodem, que a mí me ha dado, obviamente tampoco tiene nada que ver, o sea, estudiando simplemente quiénes fueron los profesores de educación física de ahí. Y él captaba arrimándose y hablando con nosotros, etcétera, por afinidad por esto, y bueno, ahí nos iba llevando diciendo, bueno, ah, bueno, podemos ir a ver una película, o primero nos dejaba, por ejemplo, escuchar cassette en su auto, es decir, el sistema de los cassettes, me acuerdo, escuchábamos el pie, de eso me acuerdo clarito, creo que tenía un Ford Falcon, hasta creo que rojo, no me acuerdo bien, pero un Ford Falcon seguro, y después nos llevaba los fines de semana, que eran los, esa vez, estos tres hechos que yo te cuento, así, una vez al bulín ese, que fue donde fuimos filmados, donde pasó todo eso, medidos, digamos, y masturbados hasta eyaculación, por nosotros mismos, ¿no?
Sí.
El desnudo, la segunda vez que yo estuve, que fue a la casa esa que vivía él, enfrente de la Plaza de San Martín, que es donde nos fue pasado de vuelta, películas pornográficas, etc. Y después esta vez que usó el club, digamos, para, es decir, nosotros, yo me inicié ahí, digamos, sexualmente.
Martín, digamos, también,
sí.
Con respecto a posibles facilitadores o instigadores de este delito, ¿él actuaba todo el tiempo solo o había personas que justamente actuaban de esta manera, como facilitando o acercando los jóvenes para estos hechos aberrantes?
No, con nosotros actuó solo. En mi caso y la experiencia que yo tuve como víctima, como testigo, también porque es testigo de otra cosa, actuó solo, es decir. Después, digamos, obviamente he escuchado un montón de cosas, como todo el mundo ha escuchado, obviamente, testimonio que es por terceros, digamos, pero él captaba gente en donde podía.
Y casi siempre eran jóvenes que tenían un poder adquisitivo menor o que tenían un buen pasar con sus padres, o esto
en
era...
Las dos cosas, en la época nuestra nosotros teníamos todo un poder adquisitivo normal, digamos, de clase media, todos fueron personas que pudieron estudiar o que le pagaron los estudios, que iban a colegio como el Pío 12, o yo iba al comercial, yo lo elegí realmente porque también estaba mi padre ahí, digamos, y era el preferido de mi padre, ¿sí? Lo tuve de profesor también. A nosotros no, salvo, digamos, el pago ese, no nos captó sino por ser deportista o estar en el Club Neptunia. Él captaba diferentes grupos, es decir, como de gente menos pudiente, eso mucho más, entiendo a lo que yo conozco, lo que me llevó a mis oídos, se acentuó mucho más con el paso del tiempo. quizá porque estaba mucho más vigilado, mucho más mirado, las instituciones, digamos, estaban, o muchos de los dirigentes de distintas instituciones de Gualeguaychú sabían de esto, es decir, lo callaban, pero lo sabían.
¿Alguna vez lo comentaste con algún miembro de la familia como para llevar, una vez que ya eras profesional de la abogacía, como para llevar una denuncia, o solo fue a partir de un requerimiento de esta investigación periodística que lleva a tomar conciencia de la gravedad de los hechos?
Nunca, nunca lo hablé con la familia, con nadie, con ningún integrante de la familia, por una cuestión de vergüenza, por una cuestión de bueno, que había quedado en el pasado. Sí llegué a hablarlos con algunos de los amigos de los cuales yo tuve esas experiencias en grupo, y hablábamos del tema, como diciendo, bueno, a pesar que estamos filmados ahí, bueno, mirá, y nadie hace algo, y nunca nadie lo denunció, después nos enteramos que por ahí habían denunciado, y habían, desalentado las denuncias, es decir, eso es algo, son testimonios que van a aparecer por la justicia, pero que no me corresponden a mí. Uh-huh. Pero nunca hubo, realmente, yo nunca pensamos en una denuncia seria, digamos, por los problemas que conllevaba eso, digamos, los problemas sociales, los problemas, digamos, de quedarnos expuestos. Quedó como un poco en el olvido. Con la familia no sabía nadie, tal es así que, digamos, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, tengo una familia muy grande, no directa mía, sino de hablo de hermanos, de sobrinos y sobrinos nietos, muy numerosa. Simplemente yo les avisé el día anterior que el día que salía la información del análisis digital, la publicación de investigativa de la ANEL, iba a pasar algo acá en Gualeguaychú que iba, en cierta manera, como a dividir, por decirlo de alguna manera, la sociedad, o iba, digamos, a causar un gran estupor, porque si bien era algo sabido, no había sido publicado. Uh-huh. Ni nunca había sido publicado una investigación de este calibre, es decir, nunca. Es decir. Entonces los alerté, digamos, para que estén contenidos, digamos, por si mi nombre salía o lo que sea, porque yo tuve todas las reservas de declarar ante el procurador, como las tuve acá también, si hubiese querido declarar acá, en total reserva, que es lo que yo le digo a las posibles víctimas, a las que han vivenciado temas así, que pueden declarar con total reserva de que va a ser contenido, que van a ser protegidos su nombre. Yo elegí después dar mi testimonio, incluso con cierto dolor o ocultando un poco a la mayor parte de mi familia, y solo lo hablé con dos personas en la familia, y que eso causa, digamos, mucho miedo, el tema de que, o qué me puede pasar a mí, o que me van a atacar después, etcétera.
La condena, miedo. La estigmatización social.
La estigmatización social, y yo lo que digo, por eso es lo que siempre aclaro, es decir, todavía que yo fui, digamos, víctima, porque yo no fui un cómplice, yo fui víctima, es decir, como tantos otros y como tantos de mis amigos, que estábamos ahí, fuimos víctimas, ser vejado hace 40 años, o ser humillado, o ser saber que estoy en una grabación hace 40 años, aguantar esto 40 años, digamos, internamente, por ahí incluso cruzándome con el victimario en tribunales, cruzándome en el Instituto Mariasco, cruzándome en el Club Neptunia, donde yo he participado en un montón de actividades, actividades deportivas, como el ajedrez, que es la más conocida mía, pero yo también participé en karate, incluso yo fui campeón en el terreno de karate en el 2004 en el Club Neptunia, es decir, compitiendo en el terreno de ahí, cruzándome con el victimario, y ahora nuevamente, que es aparecer, digamos, en los medios, exponerme públicamente, ser el primero que se expone públicamente, o sea, significa una doble estigmatización o casi una doble victimización.
Exacto.
Entonces yo tengo que vencer eso, digamos, internamente, para poder afrontar esto, incluso ante los comentarios o cosas de gente que, digamos, que por ahí o descrea o simplemente por intereses o por ocultar me pueda llegar a atacar. Bueno, es decir, es un riesgo que yo asumo. Lo asumo con la idea, digamos, de que esto no vuelva a pasar, de que las víctimas puedan llegar a hablar y puedan sentir al menos un descargo, es decir, psicológico, y más allá del pedido de justicia que creo que nos merecemos todos, al menos las víctimas, y creo que la ciudad de Gualeguaychú, es decir, si bien mucha parte de la ciudad de Gualeguaychú y las instituciones cayó, digamos, o hizo la vista gorda, obviamente por ahí sin tener toda la información, es decir, que uno tiene.
Uh-huh. Decías, merecemos justicia. Las filmaciones actuaban como un peso sobre ustedes, es decir, era un arma que utilizaba en doble filo el abusador. ¿Era
Sí,
un
claro.
arma de presión hacia ustedes?
Sí, no explícitamente que nos diga ahora que están grabados, sino que el hecho de que nosotros sepamos de que estamos grabados, claro que ejercía una cierta intimidación, sería la palabra, ¿no? No amenaza directa de que no haya dicho, miren que los voy, porque nunca se llegó a eso, digamos, no sé de alguien que lo haya querido denunciar y lo que sea, y que haya intentado usar extorsivamente, sería el delito, ¿no? O intimidad, sí, sentíamos una intimidación psicológica, lógico, lo mismo que yo siento ahora, digamos, ahora no, digamos, pues soy grande y lo mismo que estoy contando es lo que podría parecer, digamos, una filmación, que es en 8 milímetros. Pero sí, digamos, es intimidante el hecho de decir, incluso cuando yo he hablado con amigos que han estado ahí, hace 20 años te puedo decir más o menos lo que recuerdo, haber hablado con, por ejemplo, un amigo, y decir, pensá que estamos filmados ahí, es decir, ¿cuántos más estarán filmados? Es decir, de la sociedad de Gualeguaychú.
Exacto.
Claro que es intimidante, sí.
La última, destacando esto, el coraje, creo que la palabra que se me viene a la mente en primer término para el testimonio. ¿Cómo te sentís hoy? Sería la pregunta que te haría un psicólogo del otro lado de la banqueta.
Me siento ahora y desde anoche, desde que pude hablar ahí en canal con el Danielense, en Canal Somos, muy aliviado. Esa sería exactamente la definición, digamos, de cómo me siento. Me siento aliviado, me siento contenido, me siento muy apoyado, mucha gente, e incluso gente que ni pensaba que me podía llegar a felicitar, a acercarse a mí, gente que no veo hace años, digamos, de lo que está pasando incluso hoy mismo, es decir, se haya acercado a mí, digamos, a darme su apoyo total, digamos, a gente que me conocía de hace mucho, gente incluso hasta que alguna me puede haber peleado en alguna otra situación por determinadas circunstancias más banales, digamos, se ha arrimado a apoyarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, primero porque más o menos me conocen y saben cómo actúo, y saben también la historia de mi familia, digamos, que está muy ligada a ese club, digamos, en el cual yo fui víctima. ¿Sí? Así que la verdad que me siento muy reconfortado. Si bien no he tenido acceso a los medios, salvo las publicaciones que han salido sobre mí, no he estado, porque justamente he estado atendiendo a la prensa, y también eso quiero aclararlo. Yo dije que iba a atender a toda la prensa, es decir, porque todos se merecen, digamos, la noticia y que los atienda, digamos, y no a seleccionar o no. Es una decisión mía, pues. Sí, pero me siento muy aliviado, es decir, esa sería la palabra.
Martín, o doctor, mejor dicho, como
no, Martín, soy abogado, soy más ajedrecista que abogado, pero bueno.
Está bien. Yo le quiero agradecer por el testimonio, primero porque obviamente no nos conocemos, pero le agradezco el testimonio y sobre todo esto que remarqué al comienzo de la entrevista. Primero el coraje y segundo la solvencia. A veces los periodistas reclamamos eso de parte de la sociedad, reclamamos eso a la dirigencia política y demás. Escucharlo a ustedes, escuchar a alguien solvente que está afrontando quizás uno de los momentos más complejos de su vida, no voy a decir el más difícil, pero sí uno de los más complejos,
sí,
y lo está haciendo con la frente alta, y eso es realmente muy valorable.
Bueno, te agradezco mucho las palabras, y bueno, espero estar actuando, digamos, a la altura de la gravedad de los hechos y de, más que nada, del sufrimiento de las víctimas, de las que le toca vivir, o gente que me estará escuchando hoy y dice, y si yo declaro o no declaro, bueno, esa es la idea también, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, te agradezco la palabra.
Martín, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Bueno, igualmente, sí. Hasta luego.
Escuchábamos a Martín Daneri, una de las víctimas de abuso sexual, corrupción de menores e instigación o promoción a la prostitución por parte de un abogado de la ciudad de Gualeguaychú, que tuvo mucha relación con los medios periodísticos.